Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Se rebelan contra los padres, se rebelan contra las instituciones, no saben ni para dónde ir, se juntan con los amiguitos porque eso les da seguridad y estabilidad dentro de su grupo social de referencia y terminan casándose mal, teniendo relaciones con la novia.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. La liturgia de este día, que orienta todo hacia la familia, hoy quisiera que la revisáramos sobre una de las particularidades que hoy pues nos presenta como un hilo conductor a las tres lecturas, que es el tema de la fe. La fe como el instrumento que va haciendo que las familias puedan realizar plenamente el proyecto de Dios, como lo vimos hoy en la Sagrada Familia. Vemos cómo también Simeón, por esta intuición que Dios pone en su corazón, en esta fe que él tenía, pues él llega y entonces se encuentra con la Sagrada Familia y así. La fe va haciendo que el proyecto de Dios se vaya realizando en nuestro mundo. Y pues la célula más pequeña de la sociedad pues es sin lugar a dudas nuestras familias. De manera que en la familia es en donde nosotros tenemos que ver que la fe se vaya desarrollando adecuadamente. Hoy asistimos a una sociedad que no tiene fe, lo cual pues vemos tristemente que se refleja en una cantidad pues grandísima de divorcios. Muchos de los muchachos no alcanzan a cruzar el segundo año cuando a veces tienen ya problemas gravísimos que los llevan pues a la separación. Un tema que hoy pues abunda en nuestros medios de comunicación pues es el tema de la violencia intrafamiliar. Se han ido creando leyes y tratando de proteger tanto a los hijos como a las, especialmente pues a las mujeres, de toda esta agresión, de todo esto que hoy se conoce como la violencia intrafamiliar, que da como resultado drogadicción, que da como resultado alcoholismo, que da como resultado hogares inestables que hacen que la vida pues no se realice. Siempre he comentado con ustedes cómo la felicidad, o sea, la plenitud de nuestra vida, pues se realiza en nuestra vida diaria. Es decir, no venimos a ser felices al templo o no vamos a ser felices en una fiesta. Tenemos que ser felices, pues, en todo momento. Y pues el lugar donde más convivimos, pues, es en nuestra familia. Pues me da a veces mucha tristeza ver este tipo de situaciones en donde hay pues desavenencias familiares, en donde hay violencia entre los hermanos, los papás con los hijos, en donde vemos que los esposos no se llevan bien, no alcanzan a conocer esa plenitud que Dios tiene para ellos pensada en el matrimonio, en este proyecto maravilloso que Dios pensó desde que creó al hombre y a la mujer. ¿Y dónde está el origen de todo esto? El origen está en la falta de fe que no recibimos en nuestra familia en el momento adecuado. Esta falta de fe es la que hace que se creen todos estos problemas dentro de nuestra sociedad. Y si ahorita vean ustedes todos los problemas que ya tenemos, donde tenemos que más del 50% de nuestras parejas se divorcian, en donde vemos esta tremenda desintegración familiar, en donde hoy los hijos ya no se sienten parte de una familia porque rápidamente abandonan el núcleo familiar, sea con los amigos, las diversiones que hoy nos presentan, hoy el aislamiento que se va dando en nuestras familias a través de los dispositivos celulares y todo este tipo de tecnología, en donde muchas veces en la casa estamos todos comiendo y cada uno tiene su aparatito y está chateando o está jugando, está haciendo algo que nos desintegra. En el año 2014. ¿Qué pasará en el año 2025, 10 años de aquí? Muchas de estas chicas y chicos que hoy nos acompañan se van a estar casando. En 20 años, que no es nada, está a la vuelta de la esquina, vamos a tener las familias nuevas. Las familias de estos muchachos van a empezar a tener sus hijos, o ya tendrán sus hijos. ¿Y cómo será el mundo de ese tiempo? ¿Qué va a pasar en un mundo en donde hoy la mujer sale a trabajar y donde los hijos, pues, muchas veces son educados de una forma estándar, en donde hay muchas carencias en nuestras formaciones? ¿Cómo va a ser nuestro mundo? ¿Cómo va a ser el mundo de las familias dentro de 20 años? Por eso se reunió el sínodo tratando de ver toda esta problemática que hoy afecta terriblemente el tema de la homosexualidad dentro de las familias, en donde hoy esto se ve con naturalidad y en donde pues de repente alguno de los muchachos sale con que pues resulta que soy gay, ¿verdad? ¿Y qué está pasando en todo esto? ¿Dónde está este problema? La raíz está en la educación de los niños en la edad adecuada. Cuando se nos pasa el momento de la educación de los hijos, recuperarlos es realmente un triunfo. No es fácil. Porque entre más vamos avanzando sin una sólida formación, más nos vamos contaminando. El vasito, que somos nosotros, donde se va llenando de información, pues si ya para los 5 años ya lo tenemos lleno con quién sabe cuántas cosas, pues ahora Tienes que sacar de ahí y empezar a meter, porque el vasito no es que se haga grande, es el mismo vaso. Por eso es fundamental que hoy, ustedes muchachos que van a escuchar este mensaje, ustedes papás que todavía tienen hijos chicos, ustedes abuelos que todavía pueden influir con sus hijos y con sus nietos, es importante que escuchen lo que hoy el Señor nos dice acerca de la familia. Es fundamental que en nuestras casas nos demos tiempo para la formación. Quisiera iniciar nuestra reflexión desde un texto que he usado en repetidas ocasiones, algunas de ellas en esta misma fiesta con diferentes visiones, que está en el texto de Deuteronomio, en el capítulo 6. Seguramente es muy posible que muchos de ustedes ya lo tengan subrayado, como lo tengo yo, porque es un texto muy importante. Es un texto que nos habla de la necesidad y de la responsabilidad que Dios le ha dado a los padres de familia en la formación espiritual de sus hijos. Dice el texto, partiendo del capítulo 6, verso 4, dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Verso 7. Y enséñalas continuamente a tus hijos. Enséñalas continuamente a tus hijos. No dice, mándalos al catecismo, o mándalos a la sinagoga, o encárgaselos al padrecito para que te los forme. No, señores. A ustedes, padres de familia, y ustedes váyanlo escuchando, muchachos, porque pues esta es una responsabilidad de todo el que tiene hijos. Enséñales continuamente a tus hijos mis palabras. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De qué nos está hablando esto, hermanos? De una formación permanente en la casa. ¿Cuándo empieza esta formación? Desde que nacen. Desde que nacen. En algunas ocasiones les he dicho que es importante que los niños, aunque no sepan leer y aunque no sepan nada, los niños recién nacidos, vengan a misa. Que escuchen la palabra de Dios. Nuestro proceso intelectual se va a desarrollar con el tiempo, pero el auditivo ya está. El niño está oyendo la palabra de Dios, que es una palabra divina. Obra por sí misma, tiene poder la palabra de Dios porque es Jesucristo mismo. Si los papás, desde que tienen a su bebito recién nacido, se ponen a rezar el rosario con él, y no porque él vaya a repetir, el niño está oyendo la oración. Tiene poder, esto es divino, hermanos. El niño está escuchando el Padre Nuestro, está escuchando el Ave María, está escuchando la reflexión que están haciendo los padres de familia, y todo esto está haciendo alimentarse el corazón y el alma de este niño. Obviamente, cuando crezca este niño, pues va a tener grabado en su corazón y en su mente todas estas palabras. Por eso dice en el texto, en todo momento, cuando estés en tu casa, háblales de Dios. Cuando estés en el camino, háblales de Dios. Cuando te sientes a comer, háblales de Dios. Enséñales a guardar mi palabra. Y esto es lo que nos dijo Jesús antes de subir al cielo. Hagan discípulos, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Mateo 28, los últimos dos versículos. Ya lo sabemos, no los leo. Hagan discípulos. ¿Quiénes son mis primeros discípulos? Pues mis hijos. Ellos tienen que ser mis primeros discípulos. Luego andamos ahí, como dice el viejo refrán, oscuridad de la casa y candil de la calle. Ahí andamos evangelizando, y ahí andamos yendo a no sé dónde y nos queremos ir hasta el África. Cuando en tu casa traes un desorden. Cuando tus hijos no son discípulos de Jesucristo, no son tus discípulos. Ahí es en donde debías de haber empezado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Es verdad, es cierto que muchos de nosotros no tuvimos la fortuna de participar en una parroquia en la que se nos instruyera. Esto formaba parte de la forma de ser de la iglesia y hoy pagamos tristemente las consecuencias. La iglesia hace medio siglo, pues estaba acostumbrada a que si el padrecito decía una cosa, a todo mundo hay que hacerla, ¿verdad? Y si no lo hacías, pues entonces te ibas al infierno. Hoy ya nadie cree eso. Hoy si el padre dice algo, pues déjame ver qué está diciendo. Y si lo dice el obispo, pues también a ver qué dice. Y si lo dice el papa, pues también. El único que puede tener autoridad en nuestras vidas es Dios. Es su palabra. Y si nosotros no fuimos instruidos en la palabra, hermanos, tenemos un montón de criterios que quién sabe de dónde llegaron. Y es que así lo hizo mi papá, ¿y tu papá estaba bien? No porque lo hizo mi papá está bien. Así lo hizo mi abuelo, ¿y porque lo hizo está bien? Hay muchas cosas que efectivamente están bien. Pero vean hoy la sociedad que vivimos, una sociedad que no tiene una fe evangélica. Toda nuestra sociedad católica de México cree en Dios, pero vive una vida que muchas veces es incluso contraria al mandamiento de Dios. ¿Dónde está este problema? El problema estuvo en que cuando fuimos chiquitos, cuando los niños eran pequeños, no se les instruyó en la palabra. No hubo esta instrucción continua, permanente. Y entonces, pues, los huercos van creciendo y, pues, no saben dónde, no están anclados, no tienen raíces. Otra cita que ya conocemos bien, en el capítulo 7 de Mateo. Los últimos versículos nos refieren a un hombre que construyó una casa sobre una roca y vinieron las tempestades y se desataron las lluvias y crecieron los ríos dieron contra la casa, pero no le pasó nada. Estaba plantada sobre la roca. Pero otros que no escucharon la palabra de Dios, porque así es como empieza. Los que escuchan mis palabras y las ponen en práctica se parecen a un hombre inteligente que construyó su casa sobre una roca. Los que, por el contrario, escuchan mis palabras y no les hacen caso, pues son como el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Vino la tormenta y se la llevó. ¿Cuántos muchachos, hermanos, vienen de familias bien, como las nuestras? Y terminan en la droga. ¿O ustedes creen que los drogadictos vienen de qué tipo de familia? La gente que hace el mal, la gente que roba, la gente que se divorcia, la gente que no puede construir una familia, que no puede construir una sociedad. ¿De dónde creen que vienen? Pues vienen de familias como las de nosotros. Pero son niños que crecieron sin cimientos. ¿Y entonces qué pasa? Llegan a la secundaria y se encuentran con el maestro que dice no sé qué cosas. Llegan hoy en la primaria con todo este tema de la educación sexual que tira pa'l monte. Y luego el problema más grave, la ola más tremenda de todas, la preparatoria. Ahí muchísimos de nuestros jóvenes se nos descarrilan completamente. Empiezan a tener pensamientos completamente extraños. Se rebelan contra los padres, se rebelan contra las instituciones, no saben ni para dónde ir, se juntan con los amiguitos porque eso les da seguridad y estabilidad dentro de su grupo social de referencia. Y terminan casándose mal, teniendo relaciones con la novia, entrándole pues hoy gravemente al tema del alcohol, más que la droga, aunque la droga también es un abunda ya grandemente en nuestra sociedad. De familias buenas, bienestantes. ¿Qué les pasó a los chavos? Muchas familias vienen a mí en momento de la consejería porque el hijo está metido en problemas, porque se está divorciando, porque se embarazó la chica, porque el chico embarazó a otra chica, en fin. Y la pregunta siempre es, Padre, ¿qué hice mal? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Dónde se perdió el muchacho? En su primer crisis, cuando lo confrontó la sociedad, cuando una sociedad le empezó a promover ciertos valores y él no tenía un anclaje evangélico de dónde agarrarse. No tenía vida espiritual, no tenía anclaje. Pues, ¿qué pasó? ¿Se lo llevó la tormenta? Y por eso, la gran tormenta de los adolescentes es la preparatoria. Se viene gestando el problema desde la secundaria, pero todavía en la secundaria, pues ahí en algunos de los colegios católicos o no católicos, y pues más o menos ahí todavía el padre de familia tiene más control todavía. En la prepa se acabó. Es la gran ola, yo les digo a los chavos, la gran ola que tienes que pasar. Si la logras pasar, entonces ya tu juventud será serena. Pero si no la pasas, la juventud estará preparándose ya para tu vida de adulto con bases inciertas, probablemente con una casa construida sobre la arena. A los primeros problemas del matrimonio, sopas, ¿verdad? Que no se venga una enfermedad de los hijos, o una enfermedad grave, por ejemplo, muchos matrimonios se destruyen cuando Dios envía a la casa un niño con necesidades especiales, ¿verdad? O sea, que el niño pues vino con ciertas necesidades especiales y ¡híjole! Y resulta que ahora ya no podemos salir y ahora ya no podemos pasear y toda nuestra atención está ahí y no podemos engendrar otro niño porque pues este se consume todo nuestro tiempo y todos nuestros planes y todos nuestros proyectos y todo lo que pensaste en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, se transforman en una realidad completamente diferente. Y entonces la vida se mueve. Y es la gente que no iba a misa, y es la gente que no comulgaba, y es la gente que no se confesaba, y es la gente que no tenía anclaje bíblico. Y se lleva el matrimonio. Y con ello nuestra felicidad y nuestra paz. Y todo porque mis papás en su momento no me educaron cristianamente. No hubo un anclaje profundo en la palabra que me permitiera poder afrontar todas estas situaciones difíciles. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 22, en el verso 6, está la instrucción, está la invitación a formar adecuadamente a los niños cuando son pequeños. Dice, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. O sea, cuando nosotros formamos a los niños desde pequeños, como dice el Deuteronomio, cuando estamos continuamente desde pequeñitos, nunca va a haber una reacción contraria, porque así creciste. El problema es cuando ahora te confronta tu sociedad con lo que tus papás quieren que ahora tú hagas. No. Tú tienes que haber nacido ya en el anclaje cristiano. La palabra de Dios tiene que ser lo que da sustento y anclaje a tu vida. Si esto se lo quieres dar al adolescente, no hombre, ahora sí ya te llevó el tren. Ya está, pero lleno de un montonal de información. Imagínense que hoy los niños tienen acceso a una cantidad de información, pero increíble, de todo tipo. Basta con meterse a la Wikipedia y ahí van a encontrar un montón de cosas, buenas y malas, ciertas y otras inciertas, confusas y erróneas. Pueden consultar chorrocientas páginas, a veces me salen con ideas de que, no padre, es que cierta idea, ¿no? Y le digo, a ver, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde sacaste esta idea que hoy está rigiendo tu vida? Temas como de las relaciones prematrimoniales, temas como la de la homosexualidad, temas como la de la drogadicción, donde van buscando, a través de este medio poderosísimo que es el Internet, ir sosteniendo, reafirmando una verdad que es falsa, a través de argumentos que son ambiguos, que son muchas veces falaces, y otras veces que son completamente contrarios hasta la misma razón. Pero como el adolescente no piensa, sino que se deja conducir por la masa, se deja conducir por las ideas, entonces fácilmente se van involucrando y todos estos pensamientos se van grabando en el corazón. En la primera crisis, ¡pum!, se caen. Edúcalos desde pequeños. Desde pequeños. Ahí está el secreto. La iglesia bautizaba a los niños recién nacidos, pequeñitos, los bautizaba en la fe de los padres, en la fe de unos papás que se habían echado 3 o 4 años de formación y que habían aceptado vivir cristianamente, que conocían la Escritura, que la vivían. Eran hogares cristianos. Hoy le damos el bautismo a familias que escasamente vienen a misa. Algunos ni a misa vienen. ¿Ese niño cómo va a crecer? ¿Quién lo va a instruir? Nadie. No lo van a mandar cuando ya está bastante echado a perder, a los 8 años. Cuando ya fue a la escuela, hoy, que a lo mejor ya vio todo tipo de información en su celular, o en su computadora, o en su tablet. Y entonces me lo mandan a instruir. Frito el asunto. ¿Qué puedo hacer con ese chavo? Meterle unas cuantas ideas y que se memorice y aprenda cosas que no va a vivir, porque en su casa no las viven. La fe no es algo que me aprendo, es algo que vivo. Por eso tiene que brotar de mi casa la fe. Si en mi casa no brota la fe, pues ¿cómo la agarro? Bueno, después tendría que entrar en un proceso catecumenal, en un proceso de conversión, como muchos de nosotros hemos tenido que vivirlo. Y si no pasa, pues ya no pasó, ¿verdad? Ahorita tenemos que agarrar a toda esta gente que no tiene este proceso catecumenal, que no nació con esta instrucción de su casa, y entonces tenemos que estarlos invitando a cursos, a retiros, y a ver si quieren venir. Los que vienen a misa, que son a los que puedo invitar. A los que están afuera, pues los que han hecho el intento, los chavos que están en los grupos, sabrán que no es fácil jalarse a un chavo de la prepa o de la facultad para que venga a un retiro. Te tiran al loco, es más, te critican, te hacen bullying, etcétera. Viene la persecución. ¿Por qué? Porque no, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Por eso yo he ido tratando aquí en la parroquia de promover de diferentes formas que se reúnan en casa los papás con los hijos, que haya esa instrucción, que se promueva la formación bíblica, evangélica. Si a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de tomar el curso de Biblia de la parroquia, si no hemos tomado quizás tampoco el Ábreme, bueno, pues por lo menos la homilía, es una homilía bíblica. Nos podemos juntar, ¿se acuerdan la hojita esta que hemos sacado? Bueno, a ver, ¿qué te dice a ti la palabra? ¿Qué aprendiste? ¿Qué citas no sabemos? O sea, es algo que dice el Deuteronomio continuamente, continuamente. En las casas de los hebreos, esto era una realidad. Jesús, obviamente, siendo Dios, pues crece de una manera diferente porque el mismo Espíritu se va revelando internamente a su corazón. Pero ciertamente, como niño, fue instruido por la Virgen María. Los primeros años, ella tenía que estar duro y duro sobre las Escrituras. Y más adelante, José. Había una formación, porque esto es lo que decía la ley y esto es lo que había que cumplir. Educa a tu hijo desde pequeñito. ¿Cuándo? Siempre. En la mañana, en la tarde, cuando estés en tu casa, cuando estés afuera, a la hora de la comer. Siempre. Instrúyelo. Porque esta es la garantía, hermanos. No hay ninguna otra garantía de que este país pueda salir adelante. La garantía es que estos jóvenes puedan ser hombres y mujeres cristianos que no se peleen en sus matrimonios. Que puedan educar a sus hijos con alegría, con paz, en donde haya armonía en la familia, en donde esos niños no encuentren un hogar desintegrado, que luego para salir de ese problema se metan en más problemas metiéndose a las bandas o en la droga o en el alcohol, porque en mi casa es un desastre y así me evado. Así empieza todo esto, la evasión de los problemas que son aparentemente insolubles en la casa ¿Y entonces de qué forma? Pues me drogo, o me voy a las fiestas, o me paso en la pachanga, o me voy metiendo en las bandas estas delictivas, ¿no? Pero si tuviéramos una familia bien integrada, una familia en la que el padre y la madre se aman, en la que continuamente me prodigan el amor de Dios, no tengo por qué andar buscando todas estas cosas. Ahí en la familia nace todo esto. En una familia que se ancla, que construye su casa sobre la roca de Jesucristo. Esta es la solución a los problemas de nuestra sociedad. Anclar hoy a nuestras parejas. Que los jóvenes puedan formar familias cristianas y pues no tener esta fragilidad que hoy viven y que luego se va a repercutir nuevamente en familias fracturadas, en familias divorciadas, en fin, en todo este tema que hoy, pues, es una realidad. Anteriormente, ¿cuánta gente se divorciaba? Bien poquitos, ¿verdad? Hoy es mucho más común. Todos tenemos amigos, familiares, a veces gente muy cercana, nuestros hermanos o nuestras hermanas se han divorciado, formando nuevas familias. Todo eso fractura, debilita la sociedad. Va dándole espacio a que después se busquen otro tipo de temas, ¿no? Fíjense, en 2 Timoteo 3:15, San Pablo pondera a Timoteo que ha sido educado en la Sagrada Escritura. Dice, recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Un niño educado desde pequeño en las Escrituras. ¿Cuánto tiempo, papá, le dedicas a conversar con tu hijo sobre las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto tiempo, mamá, le dedicas a conversar con tus hijas sobre las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo hablamos de estas cosas en nuestras casas? Y ustedes, muchachos, ténganlo ya desde ahorita como parte de su proyecto. Algún día muchos de ustedes se van a casar, no todos estarán llamados a una vida celibataria. Se van a casar. Y ya desde ahorita tienen que ir viendo esto, ustedes que ya fueron rescatados. Porque muchos de ustedes tampoco vinieron de una familia así, que eran cristianos desde chiquitos y todo este rollo, sino que quizás sus papás, ustedes mismos, vinieron a un retiro, los trajeron algunos de los amigos, a lo mejor algunos de ustedes hasta vino así, ¡ay, yo para qué voy! Y finalmente, pues, aquí estamos ahora, ¿no? Bueno, la idea es que ahora ustedes puedan formar otro tipo de familias. Familias instruidas en la Sagrada Escritura. Que tengan un anclaje sobre la palabra para que el mundo, pues, no se los lleve. Las crisis, hombre, van a venir. Si yo nomás veo la prepa, ya les platicaba hace poco, también mi preparatoria fue difícil. Pero ni qué pensar de lo que hoy tiene que vivir un muchacho. Y aún así, ya les platicaba que no fue fácil, incluso cruzar la ola, ¿verdad? Pero bueno, otros tiempos, otras educaciones, pero finalmente, pues, cruzas la ola y luego ya la facultad y la vida se serena. Que había gente que se drogaba, sí, que iban los alcoholes, sí, que iban, sí, gente que hizo de todo, compañeros míos. ¿Y yo? Yo no. Había estabilidad ya en mi vida. ¿Por qué? Logré cruzar bien mi preparatoria. Cuando no se cruza bien la preparatoria, problemas seguros más adelante. Y esto no se puede hacer, hermanos, si no hay disciplina. Que hoy es difícil porque el papá trabaja, la mamá trabaja y pues muchas situaciones que ya hemos visto en otros momentos y que dificultan el tema de la disciplina. Nos vamos a juntar los martes a rezar el rosario y después de eso vamos a tener una pequeña catequesis, vamos a ver un video, etc. No, yo no puedo, es que quién sabe qué, la. No. A las 8 aquí. Y el que no, se le aparece la burra pinta. Pero como todo esto generalmente con los papás ha sido siempre puras amenazas. Ay, ¿y si no voy qué? En mi tiempo no había amenazas, ¿ah? Se te aparece la burra pinta. ¿Por qué? Porque desde chiquito no había amenazas. Deja ese libro en este momento. Y uno de chico, ahí mide, va, a ver si, Y no lo dejas. Y entonces la mamá tranquilamente se acercaba a ti, te quitaba el libro y luego te da un manazo que te dejaba roja la mano, ¿eh? Te dije que lo dejaras. La próxima vez que te dicen, deja algo, lo dejas, ¿verdad? El día que te dicen, llega a las 8 de la noche, llegas. Alguien me platicaba que su papá le decía, nos vemos aquí, iban a salir, a las 10 de la noche. Ay, papá, es muy temprano. Bueno, a las 9 y media. Pero papá, a las 9. Bueno, 8 y media. Mejor agarra lo que te dije al principio. Hoy ya aprendiste. En vez de a las 10, hoy vas a regresar a las 9. No discutas. Si te digo que es ahora, es ahora. La próxima es que te decía, regresas a las 11. Está bien, a las 11. ¿Para qué le busca ruido al chicharrón? No hay amenazas. Se llama disciplina. ¿Sí? Se llama disciplina. Les doy brevemente dos textos. Voy a leer Proverbios 22, 15. No se vayan a molestar, chicos, lo que van a escuchar, ¿eh? La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. Palabra de Dios. No lo dijo el padre, ¿eh? Lo acabo de leer. La necedad es parte de los jóvenes, sí. Pero un buen llegue, como que uno se alinea, ¿no? Porque no hay amenazas. No hay amenazas. Deja el florero o te doy un manazo. Igual que sigue jugando. No. Agarras el florero para que no lo vaya a tirar, ¿no? Agarras el florero, lo dejas y lo riatas, ¿verdad? Te dije que lo dejaras. Cuando te digo, obedeces a la primera. Se acabó el asunto. Palabra de Dios. Pero ahí tenemos a los papás haciendo un tango porque llegaron 2 minutos tarde a la escuela. Pero maestra, es que solamente son 2 minutos. ¿Sí? Son 2 minutos. La entrada es a las 8. No a las 8:02. Esto que se llama disciplina afecta toda nuestra vida. Pero el papá ve una señal que dice no dar vuelta y se da la vuelta. Una señal que dice no estacionarse y se estaciona. Ve un alto, ve que nadie viene y se lo pasa. Eso se llama indisciplina. No hay disciplina. Y si no hay disciplina, no voy a tener disciplina para levantarme, ni para acostarme, ni para comer, ni para nada. ¿Qué va a traer en mi vida esto? Consecuencias bien graves. Vamos a juntarnos a rezar la Biblia. No, hombre. Sí, está bueno. ¿A qué horas? A las 8. Y yo llego a las 8:30 o a las 9. Ay, es que ya terminaron, ¿verdad? Bueno. Disciplina. Orden. Disciplina. Necesitamos recuperarle nuestras familias, hermanos. Muchachos. No sé cómo los hayan disciplinado ustedes en su casa, pero aprendan que este es el camino. De lo contrario, no va a cambiar nuestra sociedad. No vamos a ser felices. Todo esto sirve para que seamos felices en la casa. Al principio, pues va a haber un problema. Pero una vez que lo aprendiste, las cosas caminan a todo dar. Y te das cuenta que efectivamente lo que Dios nos pide a través de nuestros padres, siempre es bueno. No uses esa falda, no uses ese escote. Luego tenemos problemas, ¿verdad? Hace poquito fui a una fiesta y la verdad no sé cómo le hacen los novios. Esta chica tenía, no les voy a mentir, la falda aquí. Y por más que se la bajaba, ¿verdad? Guapísima la chica. Imagínense esa niña subida en el carro del novio. ¿Hasta dónde se viera esa falda? Hasta acá. Mínimo al pescuezo, ¿ah? ¿Eh? El pobre muchacho, si no se estrella, comete otra locura, ¿ah? ¿Eh? Porque entre ver un ojo al gato y otro al garabato, ¿ah? ¿Eh? Y le va a llamar más el garabato que el gato. Mijita, no es que te vaya a pedir, es que no puedes usar eso. Punto, basta. Es que ya lo compré y me costó 3 millones de pesos. Pues ya los tiraste a la basura, porque ahorita vas a quemar ese vestido. O se lo vas a poner, porque por el tamaño que tiene, se lo vas a poner a una de tus muñecas, ¿verdad? Y va a andar muy bonita tu muñeca con un vestido de no sé cuánto dinero, ¿verdad? Porque a ti no te queda. Se llama disciplina, se llama orden. Y esto es lo que protege nuestra sociedad. Esto es lo que hace que nuestra vida pueda ser feliz en la casa. Nadie quiere tener un hogar donde los papás son perros y gatos. Nadie quiere tener un hogar en donde siempre hay pleitos entre los padres y los hijos, entre los hermanos. ¿Qué es eso, hermanos? La fe es para ser felices. La fe es para ser felices y la adquirimos en nuestra casa. Si no la adquirimos ahí, está bien frito. En Efesios 6:4 le dice San Pablo a los esposos, ¿no? Eduquen a sus hijos con disciplina en el Señor. Ese es el compromiso que tenemos, educar a los hijos con disciplina para que se puedan levantar temprano. La gente me dice, padre, ¿es que a qué hora rezo? Pues levántate media hora más temprano. Ay. Sí, pues yo también hago, ay, pues sí, pero me levanto. ¿A poco creen que a mí no me cuesta trabajo levantarme temprano? Claro que me cuesta. Pues se llama disciplina. ¿Dónde la aprendí? ¿Cuando tenía 40 años? No, la aprendí cuando tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10. En mi casa había disciplina. Y entonces estás acostumbrado a que así es el asunto. De lo contrario, nuestra vida tiende pa'l monte. Créanmelo, muchachos, tiende pa'l monte. ¿Es difícil? Sí, pero es la garantía de que nuestra vida va a funcionar. Y escuchen, chavos, niños, gente menuda, déjense corregir por sus padres. ¿Es difícil? Sí, pero déjense corregir. ¿Nos va a doler? Sí, déjense corregir. Miren lo que dice Proverbios 15:5. El necio, ¿sí?, el que construye sobre la arena, el necio desprecia la corrección de su padre. El que la atiende demuestra inteligencia. Así que si tú no te dejas corregir, eres un tonto, eres un necio. Estás construyendo sobre la arena, se te va a caer la casa. Déjate corregir, acepta la corrección. Quítate ese vestido y pónselo a una muñeca. Pónselo, punto. Es que todas mis amigas, sí, todas tus amigas. ¿Y luego qué? ¿Todas tus amigas van a terminar también en el infierno? ¿Todas tus amigas van a terminar embarazadas antes? Es bien difícil para un muchacho. Les digo a las muchachas. Yo creo que todas ustedes son conscientes de lo que pasa por la mente de un hombre cuando ven a una chica en esta situación, ¿verdad? Se alborota la hormona a todo lo que da. Y es bien difícil luego controlarse, ¿verdad? Y por eso tenemos tantos embarazos prematuros. ¿Por qué? Porque se provoca esto. O sea, no es tan espontáneo como parece. O sea, ahí hay una gran participación de las mujeres que no se cubren suficiente, que andan en esta situación que, pues, a nosotros los hombres nos pone en una situación bien complicada. Por eso es que en las iglesias, incluso en esta, pues no permitimos que las chicas vengan con el escote pues muy abierto, con las falditas chiquitas. ¿Por qué? Porque hasta el sacerdote se distrae, todos nos distraemos, los hombres, los varones. Es un reflejo natural que puede tener consecuencias graves. Graves. Disciplina, orden, déjense corregir. Quizás no lo vemos, o sea, y es difícil, porque es difícil ser cristiano en este mundo. Pero este mundo termina en divorcios, termina en infidelidades, termina en matrimonios con desavenencias, termina con problemas familiares, termina con drogadicción, termina con alcoholismo. Así es como termina este tema. Chavos, sean dóciles a esto. Es difícil, pero vale la pena. Lo van a apreciar cuando sean adultos. Cuando sean adultos van a decir, híjole, de buenas que le hice caso a mi papá. Y van a ver ustedes a muchos de sus amigos que no tuvieron papás disciplinados, que no tuvieron papás cristianos, y que muchas de sus amigas terminaron embarazándose, o que por tener relaciones prematrimoniales no pudieron consolidar su matrimonio, o no lo pudieron consolidar fácilmente, no lograron conocer a su pareja porque siempre andaban pues nada más en lo que no deben hacer los novios. Y al final, ¡pum!, truenan. 23 años trabajando en el tribunal, hermanos, me las sé todas. Me las sé todas. El problema está en que no aceptamos la corrección. Acepta la corrección. En Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 11, ahí nos habla de que siempre que te corrigen no es fácil. Bueno, pues no, ni modo, no es fácil. Que me den un manazo, o una nalgada, o un cintarazo, un chancletazo, ¿va?, como se acostumbraba también, pues no, no es muy a gusto, pero es lo que me mete al carril, ¿va?, lo que me mete al carril. Y termino invitando a los papás a que instruyan a sus hijos, sobre todo ya en la etapa de la adolescencia y juventud, a que les digan de qué se trata un matrimonio. Que no piensen que un matrimonio es puro relajo y puro cuento y pura pachanga. El matrimonio es cruz. Y especialmente eduquen a sus hijos varones para que sepan que tienen que ser los responsables de su casa y que tienen que dar la vida por la esposa. Que no se van a casar para que la esposa les haga todo y les traiga las pantuflitas y los calzoncitos y la de esta y la otra. No. Se casan para servir a la esposa, como Cristo a su iglesia. Y cuando esto jala bien, cuando el esposo sirve a la esposa y da la vida por la esposa, todo camina súper bien, porque la esposa naturalmente responde con fidelidad y con cariño. El problema de los matrimonios es que el esposo cree que él es Juan Camaney. Y no, es el servidor, es el servidor. Cuando el esposo sirve como Cristo a su iglesia, la iglesia responde con generosidad, con amor y con fidelidad. Y eso hay que enseñarlo en la casa. El capítulo 5, versos 22 al 25 de Efesios, es muy obvio en esto. Hermanos, si queremos tener una sociedad diferente, tenemos que tener familias diferentes. Si queremos tener una sociedad que pueda caminar hacia la felicidad, tenemos que tener familias ancladas en una formación que permita que la fe se desarrolle en esta sociedad. Ustedes, hermanos, tienen esta altísima responsabilidad. Yo hago lo propio aquí con ustedes, que son mi familia. Háganlo ustedes directamente con sus hijos, con sus nietos. Busquen que esta formación vaya arraigando en el corazón de la familia y esto garantizará una nueva sociedad. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.